conmemora en voz alta.
Yo quiero que ustedes repitan: la paz o es de todos o es de nadie.
Una historia por la vida y la dignidad. Monseñor Isaías Duarte Cancino, un asiduo defensor de la paz, siempre insistió en la necesidad de una salida dialogada al conflicto armado colombiano. Su convicción del valor de la dignidad humana le llevó a denunciar enfáticamente las acciones violentas, sin importar de dónde procedían. No solo buscó incidir en la construcción de la paz en Colombia, también denunció con firmeza los actos repudiables de quienes actuaron en desmedro del valor de la vida humana.
Bueno, Monseñor Isaías Duarte Cancino nace en San Gil, en el departamento del Santander, en una familia muy tradicional. Allí en San Gil estudia su educación primaria, con la influencia primero de su madre, que viene de una línea conservadora total, goda decimos en Colombia, y con la influencia de su padre, que viene de una línea liberal. Es decir, su padre es un egresado de odontología de la Universidad Nacional, con un pensamiento más abierto. Su madre, pues, su abuelo paterno fue contralor general de la nación y era conservador radical. Entonces mire que nace ahí en medio de entre lo ortodoxo y las ideas libertarias.
Como lo menciona Wilson Martínez, profesor e investigador de la necrobiografía de Monseñor Isaías Duarte, el religioso nació el día 15 de febrero de 1939. Creció en el seno de un hogar tradicional cristiano, formado por su padre, don Crisanto Duarte Pilonieta, su madre, doña Elisa Cancino Arenas, y sus seis hermanos, de los cuales Isaías era el menor. Para 1950, la familia de Isaías Duarte se trasladó a Bucaramanga, capital de Santander. La ciudad se encontraba en proceso de crecimiento acelerado y en sus primeros pasos hacia la industrialización.
Y después ellos se trasladan en ese Santander de la mitad del siglo XX, se trasladan hacia la ciudad de Bucaramanga, precisamente huyéndole a todos los problemas que se presentan con esa época de la violencia.
En 1951, Isaías entró al Colegio Santander, institución de carácter oficial. Su padre quería que estudiara en un colegio con el pueblo para que tuviera una perspectiva más amplia del mundo, entrando en mayor contacto con todas las esferas sociales.
Y en Bucaramanga uno pensaría que alguien como Monseñor estudiaría en un colegio, por ejemplo el de los jesuitas, que es muy conocido en Bucaramanga, pero él prefiere estudiar y su familia prefiere que lo haga en el Colegio Santander, un colegio público con ideas muy liberales, muy liberadoras. Entonces él se nutre de todas esas ideas sociales, socialistas de la época. Está en boga toda la Revolución Cubana, entonces esta es la discusión, son los años de que empiezan a aparecer los grupos armados, todos estos movimientos revolucionarios en Colombia y en América Latina.
Para ese momento, el contexto del país atravesaba diferentes manifestaciones de violencia, entre ellas la conocida violencia bipartidista que se da entre 1951 y 1958, momento en el que los enfrentamientos entre liberales y conservadores se intensificaron en todo el país. Grupos armados de conservadores y guerrillas liberales desestabilizaron a Colombia en un largo y cruento enfrentamiento por el poder político.
Cuando su familia, él había dicho que iba a estudiar matemáticas, y la familia esperaba que fuera a estudiar matemáticas o que fuera a la universidad, y de pronto aparece con que no, me voy para el seminario.
Según lo que Wilson nos cuenta, a sus 18 años, en 1957, Isaías ingresó al seminario Santo Tomás de Aquino en Pamplona, norte de Santander, para hacerse sacerdote. En aquel entonces, los sacerdotes de los departamentos de Santander y norte de Santander eran formados en ese seminario.
Su papá dice, bueno, pues ya se metió para cura, entonces vamos a apoyarlo y ojalá trascienda más allá. Y es ahí donde deciden que él vaya a estudiar a Roma. Es uno de los primeros seminaristas de Colombia y tal vez el primero de Santander que va a Roma. Y entonces llega a Roma casualmente en el momento en que se desarrolla el Concilio Vaticano II.
Para el año de 1960, Monseñor tuvo la oportunidad de viajar a Europa para estudiar teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Gracias a esta experiencia pudo compartir con seminaristas y sacerdotes de muchas partes del mundo, lo que le permitiría adquirir una perspectiva más global y amplia sobre la vida. A la voz de Wilson se suma la de Harold Sánchez Piamba, profesor y jefe del Departamento de Ciencias Humanas de la Facultad de Teología, Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica, quienes nos narran el impacto que tuvo el Concilio Vaticano en la vida de Isaías.
En ese contexto, digamos, donde él se está formando, pues la Iglesia tiene algunos acontecimientos que seguramente van a impactar en el quehacer ya posterior de Monseñor Isaías. En ese momento, pues hay dos encíclicas que son sumamente importantes para la Iglesia Católica, Pax in Terris y Populorum Progression. Entonces, esos dos papas y esas dos encíclicas, pues son clave en la relación que se va a establecer entre la Iglesia y el mundo actual.
Isaías Duarte recibió el 1 de diciembre de 1963 la orden sacerdotal de parte de Monseñor Héctor Rueda Hernández y 3 años más tarde regresó a Colombia. Inició su sacerdocio en Bucaramanga y así comienzan los retos de una vida pastoral, la atención de sus feligreses y la enseñanza de la teología en el seminario serán un tiempo de maduración.
Y bueno, pues entonces ya después viene a trabajar a Colombia. Sus primeros 20 años los trabaja en Santander, en varias parroquias, en Girón, en Málaga. Y bueno, y de pronto, entonces, como con esa capacidad administrativa que tenía de visión, es nombrado obispo auxiliar de la arquidiócesis de Bucaramanga.
Es importante comprender un poco el ambiente que se vivía en Colombia para aquel momento. En ese mismo año de su regreso nació la guerrilla del ELN, Ejército Popular de Liberación, en Santander, el mismo departamento en el que Isaías Duarte Cansino trabajaba como sacerdote. Muchos religiosos latinoamericanos y españoles se adscribieron a la teología de la liberación, que en su vertiente más radical asumió la beligerancia y el conflicto armado como una opción para luchar en favor de los pobres. Para el caso de Colombia destaca la figura de Camilo Torres, sacerdote que hizo parte del ELN. En medio de estas discusiones sobre la relación entre la Iglesia y los movimientos revolucionarios, el religioso Isaías Duarte Cansino siempre guardó una postura en defensa de la paz y el diálogo.
En esa puesta en escena, digamos, desde su quehacer pastoral es donde va a tener en cuenta la dimensión de la dignidad humana, los valores del Evangelio y todo aquello que de alguna manera proponía o propone la teología latinoamericana. Es decir que Monseñor, pues más que un discurso latinoamericano, tienes una práctica teológica pastoral al servicio de los más pobres y necesitados.
Isaías Duarte fue consagrado como obispo de Bucaramanga el 17 de junio de 1985 por parte de Monseñor Héctor Rueda Hernández. Años más tarde llegaría a un municipio de Colombia en el Urabá antioqueño, lo cual definiría aún más el quehacer del religioso.
Cuando todo el mundo creía que lo iban a nombrar como obispo también de una diócesis recién creada, que era la de Málaga, donde había sido sacerdote, aparece nombrado como obispo de Apartado, una zona que es totalmente diferente a Santander, con unas condiciones históricas diferentes.
Monseñor fue designado obispo de la recién creada diócesis de Apartadó el 18 de junio de 1988. En aquellos momentos, la región del Urabá, jurisdicción de dicha diócesis, era expresión de fuertes tensiones sociales y políticas. Se presentaba un recrudecimiento del conflicto armado por cuenta de la presencia de grupos de guerrillas como el EPL y las FARC. Posteriormente, este conflicto se agudizó con la llegada de los grupos paramilitares dirigidos por Carlos Castaño.
Cuando llega Monseñor a, apartado, era normal en apartado encontrar cadáveres tirados a la orilla de la carretera, en las acequias, y apartado no tenía nada pavimentado, casi trocha para llegar a apartado y para moverse dentro del municipio peor. El monseñor es el que empieza a gestionar todo ese desarrollo de apartado y el que empieza a hablar con los grupos en conflicto para tratar de frenar un poco y mitigar esa violencia. Y vive entre esa búsqueda de la paz, se sienta con todos los actores. La gente dice la oficina de la diócesis de apartado era como el encuentro, ahí llegaban todos, de la guerrilla, de los paras, de absolutamente de todo.
En medio de toda la confrontación armada, de la creación de grupos paramilitares y guerrillas, en 1991 tuvo lugar la Asamblea Nacional Constituyente, en una coyuntura antecedida por la firma del Acuerdo de Paz con el Movimiento 19 de Abril, o M-19, en marzo de 1990. La desmovilización de otros grupos guerrilleros como el Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista, así como el Ejército Popular de Liberación, EPL, en cuyo proceso de paz Monseñor Isaías Duarte Cansino tuvo un rol protagónico. Este escenario abrió un nuevo panorama político para el país y la trayectoria de Monseñor Isaías.
De tal manera que cuando apartado, la gente de apartado esperaba que continuara en ese proceso, de pronto, sin saber por qué, es trasladado a Cali. Y entonces en Cali algunos dicen, bueno, pues con ese carácter que tenía, pues Cali vivía a finales de los años, comienzos de los años 80, mitad de los años 80 más o menos, vivía una guerra con los cárteles. Estaba el cartel de Cali que como en un proceso de reacomodación de los carteles en guerra con los carteles del norte del valle, en reacomodamiento de todo eso, y allí llegamos, señor.
4 años después de la firma de la Asamblea Nacional Constituyente, el 19 de agosto de 1995, Monseñor Isaías Duarte Cansino fue nombrado por el Papa Juan Pablo II como arzobispo de la Arquidiócesis de Cali. En esta ciudad del Valle del Cauca, experimenta de forma directa la violencia urbana y las consecuencias del narcotráfico en el recrudecimiento de la violencia. Esto le permitió una comprensión profunda del conflicto, tanto en el perímetro urbano como en la zona rural del país. Diego Arias, líder de la Iniciativa de Memoria Histórica sobre el Monseñor Isaías Duarte, nos cuenta la transformación que tiene el papel de la Iglesia en la construcción de paz.
La Iglesia, por naturaleza y derivado de su cercanía, digamos, a los más necesitados, a las comunidades, incluida víctimas del conflicto armado, siempre está al lado de ese lugar de compromiso, un lugar también, por supuesto, de enorme riesgo. Lo es para la institución como tal, pero también para los agentes pastorales de cualquier nivel que en estos territorios y en medio del conflicto se topan con la cruda realidad trágica, dolorosa, del conflicto armado, de los homicidios, de las masacres, del desplazamiento forzado, de las amenazas.
Por sus contribuciones a la paz y la no violencia en el Urabá, la Fundación Alejandro Ángel Escobar le otorgó el 10 de octubre de 1995 el Premio Nacional a la Paz antes de su salida de la diócesis de Apartado. Sus aportes a la paz se materializaron de muchas maneras, dentro de las que cabe mencionar los puentes de diálogo con todos los actores armados, la creación de espacios para la formación en derechos humanos y la promoción de una comunidad neutral frente a los actores armados en San José de Apartado, experiencia que derivó en la primera comunidad de paz en el país, lo cual marcó un hito importante por la defensa de los derechos humanos de la población civil en medio de la guerra. El profesor Harold Sánchez también indica que se da una redimensión del papel de la Iglesia gracias al trabajo del Monseñor.
Y es allí donde, de alguna manera, a través de los planes pastorales de estas diócesis o arquidiócesis, pues empieza a redimensionar el papel de la Iglesia en la arquidiócesis. Aquí en Cali, pues lo vamos a encontrar que sus homilías, sus escritos, pues dan cuenta de esa relación que establece entre los valores del Evangelio y la preocupación para hacer la vida en la realidad de la población caleña y de sus necesidades.
A finales de la década de los 90, los grupos armados comenzaron incursiones en las ciudades. Las pescas milagrosas, retenes de grupos guerrilleros en las vías principales del país, se convierten en el pan de cada día. En este contexto, tienen lugar secuestros colectivos como el de la Iglesia La María en 1999 y el del kilómetro 18 en el 2000 por el ELN, en los que Monseñor Isaías Duarte asumió un papel de liderazgo en la lucha contra el secuestro. Según Diego Arias, así fue el papel que jugó el religioso en estos hechos.
Destacan también, de igual forma, su cercanía a las víctimas del conflicto armado, obras destinadas a apoyar a los desplazados por la violencia, a las víctimas, darles voz, darles asistencia y acompañamiento, pero sobre todo el ejercicio que él hizo en relación con el acompañamiento moral y espiritual a las víctimas del secuestro del ELN en la Iglesia de la María. Allí fue un ejercicio de valentía, de arrojo y de jugársela al lado de las víctimas de ese secuestro, quienes estuvieron secuestradas, pero también de los familiares que estaban en la ciudad.
En la recta final de la contienda electoral legislativa del 2002, Monseñor Isaías Duarte Cancino, en declaración oficial a los medios de comunicación, denunció la presunta financiación de campañas políticas con dineros del narcotráfico. Las graves denuncias que realizó no cayeron bien entre los armados, quienes lo mandaron a asesinar el 16 de marzo de 2002 al salir de la parroquia El Buen Pastor, luego de una ceremonia de matrimonios colectiva en Cali. El fin de semana anterior se habían realizado las elecciones legislativas en medio de un ambiente controvertido. Monseñor Isaías había anunciado que después de las elecciones entregaría detalles de sus afirmaciones ante el fiscal general de la Nación, pero antes que ello ocurriera, le cegaron la vida. Andrés Pastrana estaba en su último año presidencial para ese momento y estas fueron sus palabras el día del sepelio.
Hoy despedimos conmovidos al pastor que nos ha sido arrebatado por los enemigos de la paz, por el brazo armado de Caín que ha dado de nuevo muerte a Abel. Decimos adiós a Monseñor Cancino Duarte Cancino, un amigo que en el contrapunto de opiniones enriqueció mis reflexiones y decisiones como gobernante. Un pastor que de verdad siempre estuvo al lado de sus víctimas. Fuimos amigos en el diálogo, es decir, en la búsqueda del bien común. Teníamos nuestro corazón centrado en la construcción del derecho a la paz.
Como autor material del homicidio, se condenó a uno de los sicarios, quien no obstante se declaró inocente y obtuvo libertad condicional por rebaja de penas. Aunque en el año 2019 él se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para que se estableciera la verdad de lo ocurrido. Como autor intelectual del crimen, se señaló a la dirigencia de las FARC, la cual fue condenada en el año 2011, pero posteriormente esta sentencia fue reversada por falta de pruebas. El excomandante del secretariado de las FARC, con incidencia en la región, Pablo Catatumbo, también ha negado ser responsable directo o indirecto. No obstante, las causas del asesinato de Monseñor Isaías Duarte Cancino aún no han sido esclarecidas y a lo largo del tiempo se han generado múltiples versiones e hipótesis que no han logrado ser corroboradas por las autoridades. Diego Arias nos cuenta cuál es el legado que dejó Duarte Cancino para el país.
El legado de Monseñor interpela las dos dimensiones con las que él más tuvo compromiso, la de la dignidad humana porque una circunstancia como la del COVID, la de la pandemia y desigualdades estructurales, la condición de más gente pobre en más condiciones, digamos, de miseria, devela que la tarea de la dignidad humana sigue pendiente y que incluso se ha agudizado. Y en relación con el conflicto armado, no obstante una negociación de paz con las FARC, no estamos todavía en un posconflicto y no está tan cercano el horizonte de la reconciliación. De manera que, muy a pesar de todos los logros y los esfuerzos de los que participó Monseñor, esas son dos tareas pendientes. El legado tendría que ver más bien con recibir ese reclamo de él, esa interpelación, para que nos pongamos al día y retomemos esa senda de trabajar todo el tiempo por la dignidad humana y por lograr sacar a la violencia, digamos, de Colombia y algún día sí aspirar a un horizonte de reconciliación.
En su actuar, Monseñor Isaías Duarte Cancino tuvo como centro de sus preocupaciones los derechos de las víctimas y de las poblaciones más vulnerables. Fueron ellas quienes lo motivaron a buscar sin descanso todas las rutas posibles para su dignificación. No tuvo miedo en denunciar a los violentos que se oponían a la paz. Bajo este contraste entre el diálogo y la denuncia, podríamos entender el legado de paz de Monseñor Isaías Duarte Cancino.
Las actuaciones de Monseñor en uno de los dos grandes campos en los que se movió, que el uno es dignidad humana y el otro es mediaciones de paz, pero que están íntimamente conectados, tienen momentos muy claves, por ejemplo en el Urabá, que se refieren a mediaciones con los distintos actores armados, y en ese contexto hubo una gran cantidad de gestiones humanitarias que tenían que ver con desescalar la intensidad del conflicto armado, con apoyar víctimas del conflicto para que pudieran regresar a su zona de origen, para obtener la liberación o que cesaran amenazas y riesgos sobre líderes, lideresas comunitarias en esa zona. Y en Urabá destaca también un esfuerzo de acompañar la desmovilización de un grupo de guerrilla que en la década del 90, junto con el M-19 y otras guerrillas, firmó un acuerdo de paz. Estamos hablando en este caso del Ejército Popular de Liberación.
A lo largo de su trayectoria de vida, Monseñor Isaías Duarte intentó construir nuevas rutas de vida guiadas por el valor de la dignidad humana. La conciencia de su papel activo en la construcción de un mundo mejor dio como fruto este legado. Definido con su propia voz, Monseñor cuenta qué significa la dignidad humana.
El trabajo por la dignidad humana yo lo asumo como el trabajo fundamental. Cristo, al venir a la tierra, nos enseñó el valor de la persona humana. Cristo nos dijo cuánto valía el hombre, lo que vale la sangre que él derramó en la cruz. Es decir, el hombre, la vida del ser humano no tiene precio. Y nosotros entendemos entonces que todo lo que hagamos por la dignidad de la persona humana está continuando la obra salvadora del Señor.
La vida, obra y legado de Monseñor Isaías Duarte Cancino constituyen una invitación a ser protagonistas de la historia del país, las regiones y sus comunidades, enfrentando, como en la parábola del buen samaritano, las situaciones de dolor del prójimo, luchando por su dignificación.
Si Europa hace 40 o 50 años terminó la guerra y fueron capaces de volverse a entender los pueblos que habían luchado entre sí, nosotros tenemos que aprender que siendo hermanos, hijos de una misma patria, tenemos que aprender a perdonarnos, a respetarnos las diferencias y a saber vivir en paz.
La información empleada para la construcción de este programa fue tomada de la iniciativa de memoria histórica Monseñor Isaías Duarte, una historia por la vida y la dignidad, construida entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. Si desea conocer más sobre la vida y legado del religioso, consulte la página web www.apostoldepaz.unicatolica.edu.co o visite nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co. Hasta aquí, Conmemora en Voz Alta. Gracias por acompañarnos.